RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Diego Quimbayo, director del programa En Sintonía con la BISAE. Saludamos a todos nuestros ciberoyentes. Desde el año pasado, el bienestar institucional a través de la BISAE viene desarrollando grandes esfuerzos en el acompañamiento de la comunidad unadista. Y desde ahora también los acompañaremos en temas de salud. Nos acompaña la doctora Adriana Molano. Bueno, vamos a darle la cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo ha estado? Para iniciar queremos saber, hoy vamos a hablar del tema de la alimentación saludable. Para iniciar, ¿qué temas vamos a desarrollar el día de hoy?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema del día es la alimentación saludable. La idea con este programa es dar unas pautas para que la gente entienda principalmente qué es, qué significa, qué beneficios nos trae, qué riesgos hay cuando no llevamos una buena alimentación. Vamos a dar como unos tips para enseñar desde la infancia cómo llevar una alimentación saludable y pues a resolver las dudas que tengamos.
Doctora, ¿qué significa alimentación saludable y qué beneficio trae a toda la comunidad unadista?
Bueno, la alimentación saludable es una alimentación que aporta los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana, sin defecto y tampoco sin excesos de tener esto. Una persona bien alimentada es una persona que se va a desarrollar de una forma plena, va a vivir más saludable. Por ejemplo, los niños tienen una forma para aprender y trabajar mejor cuando están bien alimentados, y una alimentación saludable también nos va a proteger contra algunas enfermedades. Una alimentación variada nos va a asegurar la incorporación y el aprovechamiento de nutrientes que son los que necesitamos para crecer y vivir plenamente.
Doctora, hablando de este tema, ¿qué enfermedades están asociadas con una mala alimentación?
Bueno, la alimentación saludable previene cierto tipo de enfermedades, y la alimentación que está pues por fuera de los parámetros y de las exigencias normales están asociados con problemas del peso, con obesidad, con diabetes, que es exceso de azúcar en la sangre, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, porque pues por ejemplo cuando tiene una alta ingesta de grasas y eso van dañando y obstruyendo los vasos sanguíneos, esto va a generar problemas en el corazón y en el cerebro. También puede aumentar la tensión arterial, puede dar problemas como hipertensión arterial, dislipidemia, lo que les voy a explicar antes de los problemas con la ingesta de, por ejemplo, de las grasas, osteoporosis cuando no tenemos una buena ingesta de calcio, algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, se sabe que las dietas pobres en fibra están asociadas con el cáncer de colon, anemia cuando no tenemos una correcta ingesta de hierro, y algunas infecciones cuando, por ejemplo, la gente consume productos que han sido mal preparados y que están contaminados.
Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Una persona bien alimentada tiene más oportunidad de desarrollarse plenamente, vivir con salud, aprender y trabajar mejor y protegerse de enfermedades. Doctora, hablando de este tema y queriendo saber más acerca de la alimentación sana, ¿cuál sería la costumbre para empezar a tener una buena alimentación?
Bueno, las pautas de alimentación deben iniciarse desde la infancia, desde muy temprano. Entonces, lo ideal para comer sano son algunas cosas básicas. Por ejemplo, las personas deben acostumbrarse a distribuir los alimentos en 4 comidas principales y en 2 meriendas. Hay que moderar el tamaño de las porciones, que no sea algo exagerado. La idea es consumir 2 frutas al día y 3 porciones de verdura, y generalmente variar el color de estas. En el almuerzo y en la cena, la mitad del plato lo mejor es que sean verduras, y de postre una fruta. También hay que incorporar las legumbres, los cereales integrales, semillas, frutos secos. Hay que consumir las carnes rojas o blancas no más de 5 veces por semana. Hay que cocinar preferiblemente sin sal. Mucha gente está acostumbrada al sal, pero por ejemplo se puede reemplazar con elementos como el perejil, la albahaca, el tomillo, romero y otro tipo de condimentos que son más sanos y que no tienen tan alto contenido de sodio como la sal. Evitar el uso del salero en la mesa, eso también es una costumbre que es como muy común, pero también debemos tratar de evitarla, y limitar el consumo de bebidas con azúcar y de licor.
Doctora, muchas personas en este momento se pregunta cómo saber que nos estamos alimentando bien, cuáles son los alimentos que en este momento serían adecuados para saber que más adelante no vamos a tener una enfermedad o algo por el estilo.
Bueno, hay alimentos que se recomienda tener a diario y que pues su consumo diario va a prevenir pues ciertas enfermedades. Entonces, en la alimentación saludable y nutritiva se deben incluir diferentes tipos de alimentos en cada comida. Tiene que ser una comida variada. Por ejemplo, no es solamente comer carbohidratos, o sea, harinas, o no es solamente comer verduras, porque también vamos a necesitar proteínas y otras cosas. Entonces, la idea es que la alimentación a diario debe incluir frutas, verduras y hortalizas de diferentes colores. Las frutas, las verduras y las hortalizas nos van a garantizar un correcto aporte de vitaminas y de minerales, y también van a ayudar con la fibra. La fibra ayuda al buen tránsito intestinal y esto nos va a prevenir las enfermedades del colon. Y leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo van a aportar también algo, es un tipo de proteína diferente a las carnes. Entonces, por ejemplo, las personas que llevan un régimen vegetariano las pueden reemplazar por estas. Los cereales integrales, que también van a aportar pues la fibra, los lácteos bajos en grasa preferiblemente, y las carnes que sean magras, como por ejemplo sin piel, las carnes sin la parte gorda, los pescados y el huevo.
La alimentación variada asegura la incorporación y aprovechamiento de todos los nutrientes que necesitamos para crecer y vivir saludablemente. Alimentarse saludablemente, además de mejorar la calidad de vida en todas las edades, ha demostrado prevenir el desarrollo de enfermedades como obesidad, diabetes, enfermedades cardio y cerebrovasculares, hipertensión arterial,
dislipidemia.
No había conocido este término. ¿A qué se refiere con ese término?
Bueno, la dislipidemia, los lípidos son las grasas. La dislipidemia es el trastorno metabólico en el que las grasas están aumentadas en los niveles de la sangre. Entonces, muchas personas se toman un examen en sangre que se llama el perfil lipídico, es donde le miden el colesterol y los triglicéridos. Entonces, está el colesterol. Hay un colesterol que es malo, que es el colesterol que se deposita, los triglicéridos también. Entonces, en la dislipidemia lo que vamos a tener es un colesterol y unos triglicéridos elevados.
También encontramos la osteoporosis, algunos tipos de cáncer, anemia e infecciones. Doctora, en este momento, para las personas que sufren de obesidad, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Seguir una dieta? ¿De pronto tomar algunos medicamentos? ¿O qué será lo recomendable para aquellas personas que en este momento sufren de obesidad?
Bueno, lo principal es, muchas personas tienen el concepto de obesidad de una forma incorrecta. De pronto se ven un poquito de llantica o se ven un gordito, entonces, pero el término de obesidad como tal lo tenemos que calcular, y es un cálculo muy fácil que cualquier persona pueda hacer en la casa. Entonces, les voy a dar como las indicaciones para que conozcan cómo se mide un ítem que se llama el índice de masa corporal, que es a partir del cual podemos dar el diagnóstico de obesidad o de problemas del peso o un peso normal. Entonces, lo primero que debe hacer la persona es medir la estatura y anotarla, la estatura en centímetros. Luego va a anotar el peso y va a realizar la siguiente operación. Entonces, hay que dividir el peso, o sea, el peso en kilogramos, lo vamos a dividir en la altura en metros. Me confundí ahorita, no es en centímetros, sino en metros. Entonces, vamos a dividir el peso en kilogramos sobre la altura en metros, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. El resultado de esto va a ser el índice de masa corporal. Y entonces, son unas medidas que se toman para personas adultas. Entonces, cuando este índice de masa corporal da menor a 18.5, es un peso bajo. Un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 es un peso normal. Un sobrepeso es cuando hablamos de más de 25 de índice de masa corporal, y la obesidad es un índice de masa corporal mayor o igual a 30. La obesidad se clasifica en 3 grados, eso también pues se calcula con el índice de masa corporal, pero entonces la idea es que las personas primero, cuando quieran controlar su peso, primero deben saber su estatura, su peso. Cuando vean que tienen problemas, pues deben asistir al médico. El médico debe solicitar algunos exámenes y pues les va a indicar que deben hacer. Lo ideal pues para bajar peso es mantener una actividad física constante, o sea, practicar algún deporte por lo menos 20 minutos 3 veces a la semana, y tener una dieta saludable.
De acuerdo, doctora. Vamos a un pequeño corte de promocionales y ya regresamos aquí en Sintonía con la Visae. No se desconecten.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la VISAE.
Regresamos en sintonía con la VISAE. Doctora Adriana, ¿cómo podemos en este momento para las personas que sufren del colon, cuáles son las recomendaciones para los alimentos que deben consumir día a día?
Bueno, el colon puede tener dos problemas. Entonces, por ejemplo, los problemas más frecuentes del colon, el más frecuente de todos es el estreñimiento. El estreñimiento es una ausencia de la deposición por más de 2 días en un adulto. O pues que para hacer la deposición la persona tenga que hacer esfuerzo, que presente sangrado y cosas así. Los problemas de estreñimiento están asociados con un bajo consumo de fibra, un bajo consumo de líquidos. Entonces la forma de corregirlo es obviamente pues aumentando la ingesta de fibra, que la vamos a encontrar en las frutas, en los alimentos integrales, y una buena hidratación, porque entre mejor hidratado esté el organismo, pues más fácil va a ser eliminar el bolo fecal. Entonces la idea en una persona adulta es que tome alrededor de 2 litros de líquido por día y que tenga una ingesta adecuada de las verduras y de las frutas. La idea de las verduras y las frutas para consumir al día es un esquema de 5, como ya les había dicho, 3 frutas y 2 verduras de diferentes colores al día. Entonces con esto las frutas como el mango, la papaya, la guayaba, el melón, la naranja y el durazno aportan vitaminas A y C, y esas son necesarias para reforzar el sistema inmunológico y también para la visión. Estas también van a aportar la fibra natural, que es necesaria para el proceso de digestión, y las verduras son ricas en vitaminas y minerales indispensables para activar también la mente, proteger el corazón, mantener un buen rendimiento físico y un adecuado equilibrio en el sistema nervioso. Se recomienda consumir verduras de hojas verdes, como por ejemplo las espinacas, la acelga, los brócolis, y de color amarillo como la uyama, la zanahoria, el calabacín. También las verduras que son anaranjadas, las violetas, las blancas y las rojas.
Doctora, ¿por qué los médicos recomiendan tomar bastante agua para tener una vida saludable?
El agua es un elemento esencial para la vida. El agua nos ayuda a mantener activo el sistema, nos ayuda a mantener activo el riñón, a filtrar, a eliminar las toxinas. Al mantenerse hidratado, pues es más fácil el proceso de digestión, porque pues es más blanda la masa y se puede eliminar de forma más fácil. Entonces lo que va a hacer el agua al consumirla es ayudarnos a filtrar y a eliminar todas las toxinas que debemos expulsar para mantener en equilibrio nuestro organismo.
Tocando ese tema, ¿los refrescos y las gaseosas son malos?
Sí, completamente. Las bebidas azucaradas como las gaseosas, los refrescos, las bebidas a base de frutas, pero que tienen pues todos esos colorantes y se les agrega además de todo más azúcar, aportan solamente calorías vacías, es decir, que no tienen nutrientes. Las personas que las consumen, por ejemplo, a diario, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades como la obesidad y la diabetes. Entonces, un consejo muy importante es que prefieran beber el agua mineral y extractos de frutas naturales sin añadirles azúcar, en lugar de los refrescos y las gaseosas.
Doctora, ¿cómo podemos calcular nuestro peso desde nuestra casa?
Bueno, como les había explicado ahorita, con el índice de masa corporal, les repito el dato, hay que medir la estatura en metros, luego hacen el peso pues en una pesa en kilogramos y el cálculo va a ser la estatura en metros, lo vamos a dividir sobre el peso en kilogramos y van a calcular ahí el índice de masa corporal.
En Colombia muchos hogares en este momento consumen bastante sal en los alimentos. ¿Qué tan mala puede ser la sal en el organismo, doctora?
Bueno, como ya les había dicho, el primer consejo es no utilizar sal de mesa para agregarle a las comidas. Hay que limitar el uso de las salsas de tomate, las mayonesas, las salsas que vienen con más contenido de sal. ¿Por qué? Porque al tener tan alto contenido de sal, esta contiene sodio y el sodio lo que hacen las células es retener líquidos. Entonces va a generar problemas a nivel del riñón, del equilibrio del metabolismo del sodio y se van a retener líquidos y esto va a favorecer el aumento de la presión arterial. Hay que preferir también los alimentos frescos, por ejemplo los enlatados, los embutidos, las carnes frías, los cubitos con caldos de carne o de gallina, esos también contienen muchísima sal. Entonces lo ideal es preferir los alimentos frescos porque saben que consumir demasiado sodio puede elevar la presión arterial.
Doctora, ¿qué tan importante es el ejercicio también para las personas que en este momento ya tienen una enfermedad debido a la mala costumbre alimenticia?
Sí, las personas con obesidad, además de el manejo con la dieta, lo que deben hacer es actividad física. Obviamente una persona con obesidad, con un exceso muy, muy grande de peso, pues no va a poder hacer una actividad física intensa. Eso tiene que ser de forma progresiva y sobre todo las personas con enfermedades, con obesidad pueden tener enfermedades cardiovasculares, entonces generalmente esto debe estar en acompañamiento de un médico. Lo ideal para cualquier persona de peso normal o con obesidad es tener actividad física, como por ejemplo caminata, salir a trotar, hacer cualquier tipo de deporte, por lo menos 20 minutos, unas 3 a 5 veces a la semana.
Volviendo al tema de las enfermedades, tocando el tema de la diabetes, ¿qué alimentos son buenos o son recomendables por parte de la doctora para combatir esta enfermedad?
Bueno, la diabetes como tal no se puede combatir consumiendo algún alimento en particular. Lo que deben tener presente las personas diabéticas es que tienen totalmente contraindicado el uso de cualquier endulzante, o sea, no se deben usar azúcares. Hay muchas personas que dicen yo no uso azúcar pero uso panela o miel, es lo mismo, porque el problema es el nivel de azúcar, o sea, el azúcar no solamente son las azúcares refinadas, sino muchos tipos de endulzantes. Entonces lo que deben tener presente las personas con diabetes es evitar azúcares, así sean refinadas o no, panela y miel. Y pues obviamente también los alimentos que están endulzados con eso, los jugos industriales, las bebidas embotelladas, porque todas esas contienen azúcar.
Gracias, doctora. Vamos con el último corte de promocionales y regresamos con el cierre de nuestro programa en sintonía con la VISAE. No se desconecten.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y regresamos nuevamente, estamos en sintonía con la VISAE.
Regresamos con el último corte en sintonía con la VISAE. Doctora, ¿en Colombia sí nos alimentamos bien?
Bueno, Lamentablemente, a pesar de que tenemos un país con una amplia diversidad geográfica en la que podemos consumir muchas frutas, muchas verduras en todas las temporadas, la respuesta es no. El consumo de frutas y hortalizas en Colombia es muy bajo. Entre los dos productos, o sea, entre frutas y verduras, el consumo es menor a 70 kilos por persona al año. Esto implica que se consumen menos de 200 gramos al día por persona. Entonces, eso significa menos de una fruta o de una verdura al día. En el año 2008 se hizo un estudio y el consumo nacional aparentemente per cápita de frutas y hortalizas fue de 85 kilogramos por persona al año, lo que equivale a un consumo diario de 235 gramos, que pues si podemos calcular, pues no suma más de una o dos frutas al día. Estas cifras están por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que sugiere como mínimo 400 gramos de frutas y verduras al día para una buena salud. Entonces, pues lo ideal es que las personas en sus hogares se organicen, hagan un listado del menú de la semana y pues puedan incluir todos los alimentos necesarios para el consumo de la familia.
Doctora, ¿qué alimentos debemos evitar en este momento para, obviamente, contrarrestar algunas enfermedades que en este momento son muy comunes?
Bueno, los alimentos que debemos evitar al máximo es, por ejemplo, el consumo habitual de grasas saturadas. Las grasas saturadas las vamos a encontrar, por ejemplo, en las papas fritas, en las comidas rápidas, en la manteca, la mantequilla, el exceso de carnes rojas, las carnes que tienen como el gordito. También las podemos encontrar en productos de pastelería, galletas, postres. Estos alimentos están pues en la pirámide alimenticia, están en la punta, o sea que no son alimentos básicos, no se necesita su consumo diario, entonces simplemente se pueden dar a veces un gusto, pero pues no hay que incluirlos en la dieta a diario. El consumo frecuente de comidas rápidas afecta la salud. Los alimentos como las pizzas, las hamburguesas, las empanadas, el pollo frito, tienen muchísimas calorías, abundantes grasas y tienen muy pocos nutrientes y fibra, entonces no nos van a ayudar, pero sí van a sumar un perjuicio y van a aumentar el riesgo de sufrir enfermedades.
Doctora, hoy en día las personas han optado por consumir alimentos integrales. ¿Qué tan bueno es esto?
Bueno, los alimentos integrales sí son mejores que los alimentos corrientes. Por ejemplo, el pan integral es mucho mejor que el pan blanco. ¿Por qué? Porque tiene mayor valor nutricional que un alimento refinado, o sea, como el pan blanco, como las cosas que vienen ya procesadas. Los alimentos integrales conservan el contenido de las vitaminas, como la vitamina E y el complejo B, y también de minerales. El alto contenido de fibra hace que se pueda convertir la grasa directamente en energía, evitando la acumulación de la grasa en los tejidos y las arterias, y esto previene enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Hay que tratar de comprar pan integral, tostadas integrales, los cereales al desayuno, arroz integral, avena y quinoa integrales.
Muchas amas de casa en este momento se deben preguntar qué cuidados se deben tener para preparar los alimentos.
Bueno, claro, eso es muy importante porque no es solo lo que comemos, sino también cómo lo consumimos. Entonces es importante saber qué cuidados hay que tener para la preparación de los alimentos. Entonces, primera cosa, hay que seleccionar alimentos sanos y frescos. Al comprar las verduras y las frutas, mirar que estén en buen estado. Cuando se compren cosas que ya están empacadas, mirar las fechas de vencimiento. Usar agua segura y limpia y tratarla adecuadamente. Muchas personas tienen filtros para el agua, ozonificadores. Las personas que no cuentan con ese recurso saben que hay que hervir el agua por lo menos 5 minutos, dejarla hervir después desde el primer hervor. Lavarse muy bien las manos con jabón antes de preparar los alimentos y después de ir al baño y también antes de consumir los alimentos. Porque pues cuando las manos están contaminadas con partículas que no han sido, pues que no se han limpiado después de haber hecho uso del baño y cosas así, entonces en las manos van a estar portando las bacterias y los gérmenes que pueden causar infecciones gastrointestinales. Hay que lavar y desinfectar todas las superficies de la cocina y los utensilios, mantener todos estos en buen estado, lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. Hay veces que las frutas pueden venir en una bandeja y con plástico encima, pero eso no significa que hayan sido correctamente lavadas. Antes de consumir hay que lavarlas bien, cepillarlas, mirar que no le queden residuos de tierra. Siempre hay que prepararlos, hay que preferir los alimentos, hay que separar los alimentos crudos de los alimentos cocinados. Muchas personas en la nevera guardan al lado de la carne cruda arroz que ya estuvo preparado, entonces eso no se puede hacer, hay que mantenerlos siempre separados. Hay que proteger los alimentos de los insectos y de las plagas, entonces esto se hace conservándolos en recipientes que estén tapados y no se deben dejar a la temperatura ambiente durante más de 2 horas, porque pues al mantenerlos a esa temperatura lo que van a hacer es que van a empezar a crecer un montón de gérmenes, y cuando la persona consume eso le va a dar una infección. No hay que descongelar los alimentos a temperatura ambiente y se deben cocinar completamente.
Doctora, queriendo indagar más sobre el tema, ¿cómo iniciar una buena alimentación desde la infancia?
Esa es una pregunta muy importante. Muchas mamás preguntan en las consultas, ay, si existe un jarabe mágico para que el niño empiece a comer bien, o muchas personas tienen la creencia de que purgando al niño, el niño empieza a comer sanamente, o que van a reemplazar los malos hábitos alimenticios del niño con unas vitaminas o con unas pastillas. Eso no es así. Entonces, inicialmente, cuando todos nacemos, el alimento ideal para cualquiera de nosotros es la leche materna. La leche materna contiene todas las vitaminas, contiene también pues todos los complejos de inmunológicos que la mamá le va a pasar al bebé para evitar las infecciones durante la lactancia, y es el mejor alimento que puede darse desde que el bebé nace hasta los 6 meses de edad. Después de los 6 meses de edad hay que empezar la dieta complementaria. Entonces, ¿qué pasa con la dieta complementaria? En la dieta complementaria vamos a empezar primero con los purés de frutas y de verduras. Hay que tener presente que a esos purés de frutas y de verduras a los niños no hay que adicionarles azúcares, no hay que endulzarlos, no hay que ponerles guisos, no hay que ponerles sal, sino dejar que el niño desde pequeño vaya reconociendo los sabores de las diferentes frutas sin ningún aditivo, para que se vaya acostumbrando a tener una dieta amplia. Muchas veces los niños pues van a rechazar alguna compota. Por ejemplo, un día le pueden preparar una compota de una zanahoria cocinada y no le gustó, entonces prueben con una auyama o prueben así con otra verdura, y también pues variarle el menú con las frutas. Y pues más adelante, a los 8 meses, se les puede empezar a dar carnes, pollo y pescado, todos estos en trozos muy pequeños, vigilando que no tengan ni espinas ni huesos. También hay que prepararlos sin sal, sin guisos, sin ninguna salsa, guisos sin ninguna sal. Poco a poco pues vayan a acostumbrándose a los diversos sabores. ¿Cuándo es a los diversos sabores? ¿Cuándo es a los de probar sabores? ¿Cuándo es a los icores? ¿Cuándo es a dar cosas sin salsas? Pues va a ser más fácil alimentarlos cuando estén grandes. Los alimentos pues que se deben evitar completamente antes del año de edad son los productos derivados de la leche de vaca, los quesos, los yogures. Todo eso está totalmente contraindicado en un niño menor de un año de edad. Y pues paulatinamente, el niño cuando vaya a sus controles de crecimiento y desarrollo, se le va a ir explicando a la mamá qué dieta va a ir siguiendo mes a mes. Desde los, pues como les dije, después de los 6 meses de edad, antes de los 6 meses de edad, lo ideal es la lactancia materna exclusiva, y la lactancia se puede continuar hasta los 2 años de edad del niño. Entonces, además de la lactancia, pues va a ir induciendo poco a poco los alimentos. El niño debe empezar a recibir alimentos muy nutritivos, continuar la lactancia hasta que haya cumplido los 2 años, y está comprobado que la lactancia va a proteger a los niños contra enfermedades como la obesidad. Entonces, la idea es retirar, por ejemplo, en muchos países está prohibido darles bebidas cafeinadas y endulzadas a los niños menores de 5 años. Entonces, acá uno ve muchas mamás que la lonchera del niño son papas, gaseosas y cosas así, y nunca consumen frutas. Entonces, después quieren que en una consulta médica les resuelvan que el niño no come bien, que el niño no recibe bien las cosas en casa, pero esos son puros problemas de educación y de costumbre. Entonces, lo importante es educarlos desde muy pequeños.
Doctora, queremos que por favor nos haga un resumen de todas las recomendaciones del tema de hoy, de alimentación sana en la comunidad unadista.
Listo. Bueno, entonces primero recordarles que la alimentación sana es una base fundamental para una vida saludable. Esta debe ser una alimentación variada, debe ser una alimentación que se empieza desde la niñez, y que igual las personas que hayan tenido toda su vida unos malos hábitos saludables, pues saben que pueden irlos cambiando poco a poco. Tener presente la regla de los 5, entonces comer 5 elementos pues de origen vegetal al día. Entonces vamos a comer 3 frutas al día y 2 vegetales al día. Ese es el ideal. Acuérdense que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es mínimo 400 gramos entre frutas y verduras al día, que eso equivaldría a las 5 porciones que les digo. Tengan presente, por ejemplo, al empacar la lonchera de los niños, que no bajarle como a las galguerías y a las cosas así, y darle como más opción a los jugos naturales, a las frutas y a las cosas preparadas en casa. Recuerden también vigilar el peso con el índice de masa corporal. Entonces, otra vez recuerdo, medir la estatura, anotar el dato, medir el peso, anotar el dato, y hacer la operación de peso en kilogramos dividido la altura en metros, y esto lo elevan al cuadrado. Entonces, con eso se va a calcular el índice de masa corporal. Además de la dieta saludable, mantener una buena actividad física, hacer algún tipo de deporte, dormir bien, todas esas cosas ayudan a mantener un buen peso. Y pues la alimentación no está solo asociada con el peso, la alimentación está asociada tanto con el incremento de riesgos para enfermedades como con la prevención de enfermedades. Entonces, malos hábitos con poca fibra, con pocos líquidos, acuérdense acuérdense que dan problemas de colon, entonces pues hay que mantenerse bien hidratado, comer bastante fibra para evitar esos problemas. Y acuérdense que, por ejemplo, para problemas de la piel, para problemas de la visión, también está indicado un buen consumo de frutas y de verduras que tengan vitamina A y C. En general, pues la idea práctica es que tengan un diario de alimentación, que planeen las comidas de la semana, que no estén improvisando, porque si no compran frutas o verduras, lo que hace la gente es comprar gaseosa y con eso trata de reemplazar las bebidas. Entonces, pues lo ideal es organizarse.
Sin duda alguna, doctora, este es un importante tema para toda la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer un tema que beneficia ampliamente nuestra salud y bienestar. Como el tema ha sido tan interesante, nos gustaría invitarla en un programa más adelante que hablaremos sobre temas sugeridos por nuestros oyentes en enfermedades, en temas de salud. Agradecemos a todos nuestros ciberoyentes por la sintonía, a la doctora invitada Adriana Molano, que muy gentilmente nos acompañó el día de hoy, y por supuesto a todos los ciberoyentes que nos acompañaron. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la Visae. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico ruvunad@unad.edu.co o ingresando al chat de la RV, o en Facebook nos pueden encontrar como Unad Visae. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la Visae. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.